Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 23 de junio de 2026. Un saludo de Florentino López. Coincidiendo con su cuarto aniversario, Canarias Informativa renueva su imagen corporativa para consolidarse como un medio de comunicación regional de referencia. 4 años después de irrumpir con fuerza en el espacio digital del archipiélago, Canarias Informativa da un paso firme en su evolución con la renovación integral de su imagen corporativa y el rediseño de su plataforma web. Este cambio estratégico busca consolidar y reforzar la identidad del medio como una cabecera de referencia de ámbito estrictamente regional. Desde su nacimiento, Canarias Informativa ha apostado por un periodismo riguroso, independiente y cercano. Tras este periodo de crecimiento y asentamiento en el panorama mediático digital, el medio actualiza su marca para reflejar su madurez y su capacidad de conectar la actualidad de las 8 islas bajo una mirada unificada, moderna y cohesionada. La nueva identidad visual destaca por una tipografía más sólida y un lenguaje gráfico limpio que se adapta a las exigencias del entorno digital actual. El rediseño de la web prioriza la experiencia de usuario, agilizando la velocidad de carga y optimizando la navegación en distintos móviles, que es uno de los principales canales de lectura de los usuarios. La estructura del nuevo portal web se ha diseñado para potenciar la vertebración territorial, ofreciendo un acceso directo, equilibrado y equitativo a la información de cada isla, reforzando así el carácter autonómico del diario. Esta renovación es el reflejo de que el medio ha madurado sin perder la rebeldía ni el compromiso con sus lectores, explica Maribel Castro, directora de Canarias Informativa. No solo cambiamos de piel, reforzamos nuestra estructura porque queremos seguir siendo ese altavoz independiente, incómodo cuando es necesario y profundamente pegado a la realidad de toda Canarias. Con este hito, Canarias Informativa abre una nueva etapa editorial y comercial, potenciando su infraestructura tecnológica para ofrecer mejores coberturas multimedia en tiempo real y formatos publicitarios más integrados que actualmente en la mayoría de los medios. Canarias Informativa invita a sus lectores y oyentes a descubrir esta nueva experiencia a través de su dirección habitual www.canariasinformativa.com. Coincidiendo con su cuarto aniversario, Canarias Informativa renueva su imagen corporativa para consolidarse como un medio de comunicación regional de referencia.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, vamos a analizar la actualidad de Telde con la periodista, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melía. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes también, como hago siempre, para toda la audiencia de Onda Guanche Radio.
Bueno, me gustaría empezar por darte la enhorabuena a ti y a todos los lectores de Canarias Informativa, porque presentabas recientemente la renovación del portal regional que diriges desde hace 4 años con mano de hierro, ¿no? Canarias Informativa, que se ha abierto un hueco en la sociedad Canaria, Gran Canaria y Teldense en particular, una apuesta por la renovación, por la divulgación, la agilidad, los contenidos multimedia y sin duda alguna una integración absoluta ya con los tiempos que corren. Maribel, enhorabuena y explícanos un poco los detalles de esta renovación.
Pues básicamente, Floro, lo que se ha hecho es estar al día, no se puede uno quedar atrás con las nuevas tecnologías y van saliendo cosas. Necesitamos pues que la revista pues tenga una presencia fresca y bueno, y nos hemos básicamente enfocado en ese detalle, ¿no? Y en ofrecerle, por supuestísimo, a nuestros lectores una página, yo creo que más diáfana, más clara de leer, Y bueno, en definitiva, lo que pretendemos en una página que es de alcance regional es no dejarla morir. Como sabes, la otra página ya tenía ya 4 años de vida, y aunque no es mucho en una página web, pero siempre, siempre hay cositas que van saliendo, y hay que mantener las cosas en su serio estado. Y entonces, pues bueno, hay que gastarse unos eurillos en mantener pues la página en las debidas condiciones.
Sí, porque el periodismo para algunos es un fin lucrativo, es una finalidad codiciosa hasta decir basta, y para otros nos cuesta dinero de nuestro bolsillo hacer información libre, plural e independiente, como es el caso, ¿no? Sin subvenciones públicas, sin financiaciones ilegales y sin estar bajo la lupa de la hacienda pública, como la actualidad de Telde, la web financiada con dinero público a través de Gestel, que se ríe de los ciudadanos en su cara, ¿no? Una cosa es información y otra extorsión.
Sí, bueno, hay páginas que tú entras y te pierdes en los recovecos, parece un zoco marroquí, y no creo que sea precisamente lo que busque el lector. El lector busca entrar en la página web que le sea cómoda de leer y que vaya directo al grano, no que esté dando vueltas y vueltas y vueltas por ahí y no encuentre lo que desea. Como muy bien dices tú, pues sí, hay gente a los que nos cuesta pues dinero mantener una página web, y lo hacemos con mucho gusto porque esto es lo que nos gusta a nosotros, la verdad. Y digo nosotros porque sé que tú eres de la misma opinión. Y no, hasta ahora, hasta el día de hoy, pues ha significado eso, poner dinero para que la página pues siga teniendo por lo menos una presencia digna y que podamos ofrecer a los lectores pues la visualización de unas noticias en las debidas condiciones, y no que tengan que buscar un GPS para encontrar una noticia.
Bueno, pues lo dicho, enhorabuena con esa renovación del digital Canarias Informativa, que continúa con mano de hierro, abriéndose un hueco en el panorama regional, y que con su particularidad teldense, pues porque su directora es de Telde, que conoce la realidad sociopolítica de la ciudad de los Faicanes. Y en la ciudad de los Faicanes nos quedamos, porque vaya que ha hecho correr ríos de tinta, ¿eh?, la entrevista de Juan Santana en El Pulso la pasada semana al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ¿no? Yo sé que Juan Santana es uno de los mejores profesionales del periodismo que hay en Canarias, en Gran Canaria en particular, que tenemos la suerte de contar con él en Onda Guanche. Y con su programa El Pulso, pues una semana sí y otra también, nos trae siempre información de rigor, ¿no? Y entrevistas de mucha calidad. Ya he entrevistado en algunas ocasiones al alcalde, ¿no? Pero en esta ocasión ha sido distinto, ¿no? El impacto social creo que ha sido mucho mayor, ¿no? Además de que el alcalde creo que se expresó por primera vez cómodo en los micrófonos de El Pulso de Juan Santana en Onda Guanche, el mensaje fue contundente, ¿no? Dio un par de pinceladas muy claras y las reacciones no se han hecho esperar. La más importante es que dice que a Mena no le van a abrir la puerta, que se ha especulado, ¿no? Si entraba, si no entraba de nuevo al urbanismo de Telde. El alcalde ha dicho que no, y lo ha dicho en Onda Guanche, ¿no? Eso es una primicia de Juan Santana, en primer lugar. En segundo lugar, ha dicho que con Juan Francisco Artiles no hay ningún problema, que las trabas burocráticas tienen paralizados los contratos de alumbrado y de parques, que también se especulaba mucho, ¿no? Si la vinculación, la relación con Juan Francisco Artiles era mejor o peor. Pero lo más sorprendente de todo es que a raíz de la entrevista en El Pulso de Juan Santana en Onda Guanche, el Ronco, la radio pirata ilegal del clan familiar, no ha podido más y ha dicho basta, ha echado la bilis, ¿no?, por los ojos. El Ronco, cuando vio a Juan Antonio Peña conceder una entrevista a otro medio más que nunca es el de él, en este caso Onda Guanche, y dice, como si eso le importara, me imagino que al alcalde tampoco, ¿no?, pero como si le importara a alguien, que ese medio denostado por toda la sociedad teldense rompe relaciones con el alcalde, ¿no? Bueno, ¿qué te parece todo este escenario?
Pues me parece que la entrevista, vamos a empezar por la primera parte, la entrevista estuvo muy bien, Si se quiere una entrevista bastante reiterativa en la que una y otra vez pues Juan Santana llevaba al alcalde donde él quería, pues para reafirmar cosas, bueno, el alcalde es habilidoso en estos temas, pero le dijo exactamente lo que a día de hoy sigue pensando, que él no está de acuerdo con que José Luis Mena vuelva al ayuntamiento y no hace falta que se diga los motivos, lo sabe Juan Antonio como lo sabe la mayoría de los teldenses. Y en eso, como ya dijimos en la tertulia el pasado viernes, estuvimos todos de acuerdo. Es que hay cosas y cosas, y no se puede ignorar las señales y los conatos que propiciaron el apartamiento de José Luis Mena de la carrera funcionarial. Como bien decía también el otro día, contra la persona no tengo nada en absoluto, pero hay determinados comportamientos que un funcionario, que vuelvo a repetir una vez más, es un fedatario público, no puede tener. Y no puede ser el responsable de un plan general una persona cuyo trabajo sea asesor precisamente de particulares para temas urbanísticos. Ya se puede saber cómo funcionaría la cosa. Ahí, igual que dijimos en la tertulia, Floro, lo reitero, apoyamos al alcalde, sé lo que le está costando, sé que en su partido han tocado arrebato, y al tocar arrebato se ha vuelto loco el Ronco. El Ronco nunca ha sido sino un servil de Guillermo Reyes and Company, y bueno, le han dicho que ahora hay que machacar a Juan Antonio Peña y por ahí va. Lo que pasa es que a estas alturas pues ya la influencia que él podía tener con esa emisora pirata ya no la tiene. Entonces, una emisora donde hace 20 minutos de programa, imagínate, es más gandul que la chaqueta de un guardia. En 20 minutos de programa, en los que la mitad, o sea 10, se la hacen los frikis de turno, con lo cual, pues nada que decir. Ridículo hasta decir basta. Una persona que el mismo año, o sea, en 2023, en mayo de 2023, que Juan Antonio Peña accedía a la alcaldía, él mataba al Ronco para solamente dejar vivo al director de ese medio, porque creo que opinaba que así daba más credibilidad, como si la gente no supiera que son la misma persona, ¿no? Yo creo que él realmente es que no, el personaje devoró a la persona. Y ahora nada, dando tumbos, haciendo el ridículo, dando titulares para no sé si es para que la gente llore o para el ridículo, donde dice que bueno, que el distanciamiento, qué distanciamiento, qué distanciamiento, caballero. Póngase usted en su sitio ahí detrás de ese micro irregular y pirata que tiene. El alcalde está en el suyo. ¿Qué le importa a los ciudadanos de Telde si usted se lleva bien, si usted se lleva mal? Usted se lleva mal porque usted no ha podido meter en la turmi, o sea, en la validora, al alcalde, y eso lo sabemos todos. Y ahí sí es verdad que usted solo tiene el apoyo de los cuatro frikis que les encanta oírse, y bueno, y dicen lo que usted les diga que diga, y nada más. Esto, Floro, parece patético, ¿no?, que esté sucediendo en una ciudad como Telde, de 100 y pico mil habitantes, pero esta es la realidad de una persona que bueno, que en su momento se le dio mucha importancia porque era la voz gamberra de las ondas, pero todo eso ya está superado y sabe todo el mundo que no volverán las oscuras golondrinas.
Bueno, todo esto deja también sobre la mesa un viejo tema olvidado, o dormido más que olvidado, ¿no? Y es la posible fractura interna en Ciuca, ¿no? Están los que defienden la teoría de que Juan Antonio ya vuela solo sobre el nido del cuco y que el King Brother mayor, o sea, Guillermo Reyes, ya no lo controla, ¿no? Juan Antonio así deshace y ordena y manda y dice que sí o que no a según qué historias, ¿no? Y parece, al parecer, lo de Mena es una petición de Guillermo, supuesta o presuntamente, o ambas inclusive, y Juan Antonio dice que no, que por ahí no va a tragar. Eso se traduce, según estas teorías, a que el Ronco ha ordenado, entre otros motivos, toque de queda por Juan Antonio, ¿no? O sea, es una de las teorías, ¿no? Que la cosa está ahí rota por dentro o a punto de romperse y que, bueno, se toleran pero no se aguantan, se quieren pero no se aman. Pero hay otra teoría dentro de ese totum revolutum que dice que todo es de la maquinaria del mal de Ciuca, ¿no? Y que sabe que Juan Antonio llega a las elecciones con la lengua fuera, sin gestión alguna, más allá de besar viejas, acariciar niños en los colegios, en las visitas institucionales, no se malinterprete, y papahuevos y voladores en las fiestas, ¿no? Algunas banderitas que pone el lince, otra alguna asesora, bueno, poquito, ¿no? Poquito que vender. Y que bueno, ante esta pobreza de gestión, pues lo que hay que vender es al pobre mártir, ¿no? A Juan Antonio, el sufridor, ¿no? El que se queda ahí aguantando la penitencia de una Ciuca malvada que le ordena hacer cosas horribles. Y él, contra todos y contra todo, estoicamente y por el bien de Telde, dice que no. Y se entrega a su pueblo y se pasea en procesión, ¿no? Pero que eso no es más que una puesta en escena para vender algo de lo que se ha demostrado ser el mejor, ¿no? Humo y demagogia. ¿Con cuál de las dos teorías te quedas, si es que te quedas con alguna?
Vamos a ver, si hago caso a lo que yo estoy oteando en el horizonte hace mucho tiempo, y también en la entrevista de Juan, en un momento determinado, de Juan Santana, perdón, él le dice que si será candidato en Telde, y él pasa por encima de esa respuesta, ¿no? Y prácticamente que viene a decir que bueno, que también hay otra gente que pueden ser candidatos. Vamos a ver, yo sé que Ciuca es una máquina de moler carne, ¿no? Y como es una máquina de moler carne, pues me imagino que Juan Antonio Peña ya tuvo bastante cuando tuvo que firmar por decreto, pues que se le pagara a su presidente un dineral de euros que le debían desde el año catapún. Pero no bastando con eso, pues siguen presionándolo porque el tiempo se mete en agua y necesitan pues sacar para adelante las cosas que tienen que sacar. Y digo lo que él mismo dice en los sitios: en el ayuntamiento manda Juan Antonio, en Telde mando yo. Entonces me imagino que habrá un momento en que habrá dicho Juan Antonio, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, está en el momento exacto de poder hacerlo, en el momento exacto de poder dar el salto. Si no, estará toda la vida preso de este clan familiar, pues que ya sabemos cómo trata a su gente, a sus concejales y a la gente que no les baila el agua. No nos olvidemos de eso, que no es la primera vez. No se compadecen de nadie. Ahí los únicos a salvo son el padre y el hijo o la dinastía monárquica. Pero del resto, nada. Prefiero quedarme con eso porque creo que lo dice con mucho convencimiento y lo mantiene. De todas formas, si fuera diferente lo sabríamos. Pero el tema es tan grave, tan grave, tan grave, que puede dar lugar al distanciamiento y al encono que hay ahora mismo contra Juan Antonio Peña.
Bueno, pues como siempre decimos, ¿no? En estos casos, el tiempo hará el viaje y dará o quitará razones. No me creo ninguna verdad absoluta de esta organización pseudopolítica, de clan familiar, vinculado al mundo político, porque ya nos han engañado mil y una vez, ¿no? En el arte del despiste y la confusión son los number one. Y Juan Antonio Peña es un producto, le gusta a él más o le gusta a él menos, de la factoría de Ciuca, ¿no? No era nadie políticamente y le salieron los dientes en esa organización, ha mamado de esa organización, quiero decir, se ha nutrido, ¿no? Los últimos 20 años, se puede decir, sin problema equivocarnos, pues ya me dirás, ¿no? Se conocen hasta los pelos de los sobacos, no hay ninguna duda. Y que van todos en una dirección y que, bueno, pues además de caber todos en un taxi, sabe que se necesitan y además, lo que puede ser más importante, ¿no? Saben mucho todos de todos. Y ahí lo dejo, ¿no? Cuando digo que saben mucho todos de todos, ahí lo dejo. Entre ellos se mataron y solo se murieron. No me creo absolutamente nada, ¿no? Puede ser cualquier cosa. No hay más que ver el comportamiento que han tenido todos ellos, principalmente Juan Antonio Peña Medina, con Onda Guanche, que ha sido muy desleal, ha sido muy descortés, ha sido poco caballeroso y ha sido poco social, incluso si se quiere, ¿no? Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Nosotros sí que seguimos en el mismo sitio que estuvimos siempre, en el lado de la verdad, en el lado del periodismo, en el lado de la pluralidad informativa, y bueno, aquellos que se acercan siempre son bien recibidos, y los que se alejan su motivo tendrán. En fin, veremos, el tiempo, como digo, dará y quitará raciones. Seguimos en Telde y con la vinculación ahora de, bueno, de Nueva Canarias, ¿no? Vamos a pararnos en Nueva Canarias porque tenía una asamblea, un comité, un ejecutivo, un tagoror, o no sé qué nombre tiene, si todos son válidos y significan lo mismo, este pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, para nombrar una nueva ejecutiva insular. Hombre, a mí sí me cogió por sorpresa, ¿no? Yo no sé, a ti, Maribel, el presidente, ¿no? Agustín Arencibia, es el nuevo presidente de la organización a nivel insular. Pues no sé, la verdad, cómo se le queda a uno el body, ¿no? Porque de Agustín Arencibia, pues sabemos de su paso, su pasado como concejal en Telde, con más pena que gloria, ¿verdad? No era de los que brillaba especialmente por su trabajo ni por su implicación, pero bueno, sí por estar siempre ahí, ¿no? Una etapa también como presidente del Casino de la Unión y tal. Y bueno, en la demandada que supuso la derrota electoral, el descalabro electoral sin precedentes en 2019, pues Agustín Arencibia se borró del mapa, ¿no? Hasta ahí poco más. Críticas, eso sí, abiertas, públicas y notorias, cuando se nombró a José Luis Macías como presidente de la organización en Telde, ahí está la hemeroteca, no lo digo yo, lo dice la hemeroteca, criticaba ese nombramiento y principalmente criticaba el cambio de portavocía, la salida de Celeste López para que llegara precisamente José Luis Macías como concejal y portavoz a la organización, previa dimisión polémica también, dicen que forzada por un lado, invitada por otro en la organización. Bueno, además de esto, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Lo de Nueva Canaria es difícil de explicar, ¿no? Un momento seguramente el más complicado de su historia, ¿no? Con la disgregación que supuso la fuga de los tránsfugas de Teodoro y su primero Canarias. Ahí hay una fractura importantísima, ¿no? Social y electoral. Y claro, la recomposición con los que se han quedado a bordo no es tarea fácil, ¿no? Lo digo por todo aquello de que hay diferentes corrientes ahí, ¿no? Que si Sumar, que si Izquierda Unida, que si hablemos ahora a nivel Gran Canaria, no sé si me dejo a alguien en el camino, pero bueno, no sé, un momento en el que el progresismo, los partidos de tendencia de izquierda progresista a nivel nacional, pues le está cayendo la que le está cayendo, ¿no? No sé si es el mejor momento para enarbolar la bandera del progresismo de izquierda, nacionalista, progresista de izquierda, que creo que es un poco por donde se mueve o se intenta mover Nueva Canaria. Bueno, ¿qué resumen hace de esta nueva ejecutiva insular de Nueva Canaria con todos los condicionantes que estamos hablando, ¿no? Que tiene el nuevo presidente, sorprendente para mí, el nuevo presidente Agustín Arencibia?
Pues voy a decir lo que pienso, a riesgo de que, bueno, las mismas personas que me quieren por una cosa, que es por la claridad con la que hablo, hay otras que me odian porque no me callo las cosas que pienso, así que así es la vida. Bueno, Nueva Canaria viene en una cuesta abajo y sin freno desde las últimas elecciones locales, donde perdieron el feudo de Telde. Y bueno, y a partir de ahí pues ha ido todo concatenado, ¿no? Como es el paso también de los concejales y cargos orgánicos de Nueva Canarias a Primero Canarias. Y bueno, que ahora con todo lo que está pasando parece que al final van a terminar hasta... Lo único que no voy a estar de acuerdo con ellos es en el transfugismo, porque yo creo que cuando se obtiene un acta con una sigla hay que ser respetuoso a ese electorado que te ha votado. Pero sí hay un montón de cosas en las que están constantemente dándole la razón a la gente. Por ejemplo, en el tema de Agustín Arencibia. Agustín Arencibia es un hombre de Carmen Hernández, ¿vale? Un fiel servidor de Carmen Hernández. Un concejal indolente, o lo que es lo mismo, vago, que no ha hecho nada en este municipio en todos los años que ha estado al frente de diferentes delegaciones que pueda ser reseñado, más que vaguear por la plaza de San Juan y alrededores del casino. Por tanto, cuando José Luis Macías pretendía ser portavoz, yo pensaba y sigo pensando que con toda la razón del mundo, porque había sido elegido presidente de Entelde, pues bueno, salió prácticamente que bueno, que a Charle picó en los ojos porque estaba en contra de esa nominación. públicamente en las emisoras, en el Drago, en el programa El Drago, en fin, hoy por hoy, sí, donde quiera que le pareció fue a echar espumarajo por la boca. Ahora, esto que se, no sé, que se llama Sabor Canario, bueno, como me gusta el nombre porque como lo que están pretendiendo hacer es un potaje, pues lo de sabor está bien, ¿no? Porque vi allí, pues, gente que, bueno, políticamente no significan nada, ni van a significar nada, son partidos testimoniales, y, bueno, están intentando a ver si cogiendo cuatro puntadas allá y un subsidio para acá consiguen hacer un pantalón. Pero es complicado, muy complicado, y sobre todo porque no tienen malditas ganas de hacer que esa formación política sea medianamente creíble. No puede ser que busquen a una persona con una trayectoria tan larga en el partido, y no precisamente por gestión ni por buenas cosas, para presidir ahora el partido en Gran Canaria. ¿Qué puede pasar? Pues lo que ya sabemos que va a pasar, que el estampido se va a oír en San Nicolás de Tolentino, que esa es la pura realidad. Hay una guerra de guerrillas en Nueva Canaria, entre los cuatro que quedan dentro, hay una guerra de guerrillas que solo Paco Santiago, con su autoridad, pues ha logrado mantener ahí, digamos, entre dos aguas, porque la guerra de guerrillas sigue. Y es lo que ocurre cuando un partido ha estado gobernando tanto tiempo, Floro, que se pierde el poder y la gente se disgrega y se vuelven locos. Y bueno, y el tema es que ¿qué persona, qué periodista de esta isla redonda que conozca el devenir de Agustín Arencibia puede pensar que esta es una decisión medianamente meditada, medianamente sopesada y con algún viso de ser afortunada? Nadie. Entonces, si van de mal en peor, pues el resultado final va a ser el que todo el mundo y todas las encuestas pronostican. Así es la cosa, así son los partidos políticos, terminan desapareciendo porque se embriagan de poder, porque vuelven la espalda a la ciudadanía, porque no se renuevan, porque no cuentan con los ciudadanos. En definitiva, yo creo que esto es más de lo mismo, y bueno, Carmen Hernández, que salió por la puerta de atrás, pues ha conseguido pues poner a su pupilo al frente de, no sé ni de qué es lo que lo ha puesto al frente, de los cuatro que quedan ahí en la organización.
Bueno, pues veremos, ¿no? Tampoco que haya mucho más donde elegir, ¿no? Digo yo, no sé, si ha habido esa fractura y esa división interna y de militantes, ¿no? Y de base política, pues ellos tampoco son tantos, ¿no? Igual, por descarte, ¿no? Yo no sé, por decir algo, pero evidentemente no parece ser el mejor momento de la organización nacionalista, y que puede ser, bueno, así lo indican las encuestas, ¿no?, una de las grandes perdedoras de los comicios de 2027. Veremos el margen de maniobra que tienen todavía para remontar, y las encuestas reales dicen que son en mayo. Bueno, pues tiempo al tiempo. Maribel, este martes de nuevo hubieron movilizaciones, protestas de los sindicatos UGT, Intersindicales Canarias, casi no lo digo, ¿no?, Comisiones Obreras, y ahora, pues mira, resulta que se suma el CESIS también a las movilizaciones contra el Ayuntamiento de Telde, el personal que sigue reclamando sus derechos laborales. Pero el alcalde a Juan Santana en El Pulso le dijo que con los trabajadores municipales todo viento en popa. Aquí hay algo que no me cuadra, ¿no?
Sí, por una parte, esto lo vamos dividiendo. Por una parte, lo del CESIS, que no tienen vergüenza maldita, porque primero comenzaron UGT Intersindical, se unió Comisiones, y estos vienen a última hora para no quedarse fuera de la fotografía. Esa es la pura realidad. Hombre, el alcalde lo que dice es que muchos de los problemas que tienen los ahora mismo los trabajadores son de antiguos, pero no me vale. No me vale porque no se puede decir es que eso estaba. No, usted es el alcalde ahora y esos problemas siguen sin resolverse. Y como sigue sin resolver si usted es el responsable, usted es el culpable. Es decir, que no se puede intentar seguir salirse por la tangente cuando vemos que cada semana pues los diferentes sindicatos, y ahora si se suman los esquiroles estos del CECIR, pues estarán todos. No se puede decir que sea una cosa que se haya hecho por algún problema personal, sino que hay realmente, la plantilla tiene muchísimos problemas y el alcalde en este sentido no ha estado a la altura, porque sabemos cuando el tema de la estabilización, que bueno, que no hubo mucha gente damnificada con esa estabilización, y él pues cogió la de Villadiego, no fue capaz de solidarizarse con los trabajadores y de procurar caso por caso intentar ver qué es lo que había pasado, sino se echó por el camino del medio. Entendemos que sí, que hay muchos convenios, como él dice, que son de los años 90, pero mire, es que usted es alcalde en el 2026. Entonces, no me vale tampoco Floro que diga que tiene un diálogo con los sindicatos. ¿Y qué? ¿Y para qué? Los sindicatos no quieren hablar con usted para decirle que bueno, que la ciudad está muy bien, que está todo estupendo, que el día es maravilloso, con el optimismo sobrepasado que tiene el alcalde de Telde, sino simplemente quieren que sus derechos laborales sean respetados, y por eso van a seguirse manifestando, porque lo que el alcalde ha hecho, a mi modo de ver, es un brindis al sol. Hay unos problemas subyacentes y da igual que sean de los años 90 como si son del año 31. No se han resuelto y cada vez se van cronificando más.
Bueno, pues vamos concluyendo. Oye, por curiosidad, tú que haces un seguimiento exhaustivo a todo lo que ocurre en Telde y no se te escapa absolutamente nada, ¿ya se le quitó a la rata el empecinamiento con las zonas verdes, las talas, los árboles y las zonas ajardinadas que han desaparecido cruelmente de la mano de Juan Francisco Artiles de la ciudad, o todavía sigue con el berrinche el hombre? Porque esto ya se suma a la cadena perenne de el alumbrado, ¿no? Si se rompió una bombilla en San Gregorio, si hubo un corto en la caja de escalera de un vecino en San Juan, todo culpa de Juan Francisco Artiles, ¿no? No sé si ya la enfermedad la ha remitido a este hombre o le subió la fiebre.
No, eso no va a remitir, porque es una psicosis que tiene con Juan Francisco Artiles, y ya hemos dicho por qué. Está claro, ¿no? Juan Francisco Artiles no le ha doblado el espinazo, como si hacen el resto de los cargos públicos. Sí, sí, queridos amigos y compañeros, porque también fui concejala de este municipio, todos le doblan el espinazo y le dicen amén, como el flautista de Amelín, toca la flautita y van todos los ratoncitos detrás del ratón mayor. Y lógicamente, pues como Juan Francisco siempre ha demostrado tener carácter, estar en su sitio y bueno, y ser dueño de su vida, porque es que en definitiva, ¿qué valor tiene una persona que se deja pisotear, acomplejar y tiene que decir a todos iguana? Bueno, pues el último fue Alejandro Ramos, enseguida lo ha hecho un par de veces, ¿no? Que se deja utilizar para lo que le conviene, ¿no? Porque sabe perfectamente que la rata le está utilizando para ir contra un cargo público que tiene un acta tan válida como la de él. Y dice, entre otras cosas, que no se puede arrasar el patrimonio vegetal por la vía rápida. ¿Ah? Sí, Alejandro, no se puede. ¿Ah? ¿Y el patrimonio histórico se puede arrasar? No te he visto diciendo nada, y mira que hemos publicado muchísimas cosas acerca del deterioro galopante que está sufriendo el pavimento de la Plaza de San Juan. Ahí has estado calladito. Claro que yo no te he llamado tampoco para que te posiciones, ni lo haría nunca. Yo no le caigo encima a los cargos públicos para que refrenden lo que yo opino. Pongo lo que opino y cada cual que Dios reparta suerte. Pues, Floro, por ahora parece que ese tema, y además va a quedar muy bonita la plaza, con lo cual le va a la rotonda del Roque, con lo cual le va a dar a la rata una bofetada sin mano. Pero esto no sería así, este medio pagado con dinero público no tendría la oportunidad de hacer la carnicería que hace con un cargo público, si no fuera por los cobardes, concejales que lo secundan. Porque lo que tendrían que hacer cuando esto sale es, primero que nada, informarse de cómo está la historia. Porque ninguno de ellos sabía, y se dieron contra la pared, que había un informe técnico que avalaba el corte de esos cardones, que estaban secos como una mojama, además se ve que estaban leñosos por dentro. Pero bueno, todo vale con tal de hacer daño a aquel que no me ríe la gracia, que no me baja la cabeza y que me dice hasta aquí. Esa es la pura realidad, Florentino.
En fin, para la rata Telde va fantásticamente bien, menos a las áreas que dirige Juan Francisco Artiles Carreño. Ahí se está cayendo el municipio. El resto, oiga, encantado de habernos conocido. La mamandurria primero y Telde después. Maribel, ¿se nos agota el tiempo? ¿Algo más que saber?
No, simplemente que, bueno, que estamos ya, como muy bien saben nuestros oyentes, en la cuenta atrás de cara a las próximas elecciones, que ya en lo que queda de año pues se hará lo que quiera que se haga, y ya después ya no hay tiempo, ya todos los partidos se pondrán en clave electoral, de hecho ya lo están, pero ya tomarán carrerilla y será el momento de recordarles a más de uno, pues ya con el conocimiento más exhaustivo que tiene uno del día a día, de recordarle a cada uno quién es y dónde está.
Pues Maribel, muchísimas gracias como siempre, muy buenas tardes, hasta el próximo martes.
Muchas gracias Onda Guanche, muchas gracias a ti Floro, pues como digo siempre, por darme la oportunidad de estar en contacto con la amplia audiencia de Onda Guanche. Muy buenas tardes.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de Internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Continuamos en la Hora de la Verdad, Onda Guanche Radio Digital, con un tema social, un tema de calado, ¿no? Un tema de sucesos que ha conmocionado a toda la sociedad canaria, Gran Canaria en particular, en el barrio de Chamán, donde fallecía de manera brutal, ¿no?, el dueño de Sumilandia, víctima de un atraco, víctima del vandalismo callejero, ¿verdad? Vicente Reyes, propietario del bar Sumilandia en el barrio capitalino de Chamán, que fallecía, como digo, hace unos meses, asesinado en la puerta de su establecimiento prácticamente. El juez decretaba la prisión provisional comunicada de sin fianza para el conocido como Conejero, que es el presunto asesino de el dueño de Sumilandia. Vamos a quedarnos con este fantástico trabajo social realizado por los compañeros de Esto Puede Salir Mal, sobre la inseguridad del barrio de Chamán y en concreto sobre este suceso que nos dejó a todos paralizados.
En Chamán hay gente que no vuelve a casa.
No es un caso aislado, son muchos.
¿Y cada vez más cerca?
Robos, agresiones, delitos con violencia, incluso con arma blanca. Se pide seguridad, pero no llega. Mi padre murió después de ser apuñalado. Le atacaron cuando cerraba su negocio, como un día cualquiera.
Un hombre que lleva toda la vida trabajando y que no se metía con nadie.
Estuvo luchando en el hospital hasta que no pudo más. Murió en un barrio donde esto llevaba tiempo pasando.
Y nadie lo frenó.
Esta es su historia.
¿Dónde está el ayuntamiento, coño? ¡Que han matado a un hombre, coño! ¡Que está todo el barrio lleno de droga, coño!
¡A la policía! ¡A la policía!
¡Aquí no se mueve nadie, coño!
¡Son unos sinvergüenzas y unos cínicos! Todos ustedes y toda la gente que está metida en el poder político. ¡Pero vamos a acabar con ustedes! ¡Porque el pueblo canario es fuerte!
Soy Cristel, soy la hija de Vicente, y hoy estoy aquí porque quiero aclararles la información que hay acerca del detenido, presunto detenido sobre la muerte de mi padre.
Muchas personas dicen que ya han atrapado al asesino de tu padre. ¿Qué tienes que decir ante esto?
Lo único que tengo que decir es que todavía no hay nada confirmado por la policía, que sigue la investigación, que por favor la ciudadanía siga colaborando, que no hay ninguna persona, no hay ningún nombre, que el abanico siga abierto, y es muy importante que mientras siga abierto lo tengamos claro, porque cualquier información que tengamos puede cambiar el curso de la investigación. Que por favor colaboren y que cuando lo sepamos lo diremos por nuestras redes sociales, que Alejandro también estará etiquetado.
Sin embargo, algunas noticias han dado como esa exclusiva de que ya se ha atrapado al sospechoso de la muerte de tu padre.
No sabemos de dónde viene, la verdad. No sé si ha sido una información que ellos han dado por verídica. ¿Por qué? Porque desde el primer momento hubo un nombre que resonó, que es el de una persona que al parecer tiene muchísimas causas pendientes, y sobre todo en esta zona. Esa persona de la que todo el mundo habla efectivamente ha sido detenida, pero porque tiene otras causas pendientes. Aún así, no se descarta ni se confirma la participación de esta persona, porque no se sabe, básicamente. Así que la lista de sospechosos no está cerrada, es amplia y se sigue investigando. Pero por favor, que quede claro que no hay nadie, ni ha habido ninguna detención, ninguna de manera específica por el caso de mi padre.
Ahora mismo están multando a una chica y claro, tú pones en la balanza inseguridad, multas. Eres de Chamán, ¿no?
Sí, soy de aquí hace 30 años, sí.
¿Qué te parece todo esto?
Pues nada, supongo que ahora pues aprovechan para hacer acto de presencia, para aparentar y hacer lo que nunca hacen prácticamente. En vez de estar cuando tienen que estar, pues ahora al tener que hacer acto de presencia por esta desgraciada situación, se embolsa un buen capital para el Estado, multando a la gente por tareas de la vida cotidiana en vez de lo que tienen que estar haciendo, la verdad. Espera.
Todo el tiempo que necesito.
Hola, soy Desi. Soy la empleada de Vicente. De mucho tiempo. Y no veo justo que Vicente haya ido a trabajar y no regrese a su casa. Un hombre que solo hacía trabajar, ayudar. Esas mañanas, a las 9 de la mañana, me esperaba para darme mi cortadito, con el que me hablaba, me ayudaba. Era más que un jefe, era mi todo. Y ahora no está. No está porque me lo arrebataron, porque no lo arrebataron, porque no es justo que se lo hayan llevado y que le hayan hecho lo que le hicieron.
Tú esa noche, esa noche estuviste presente.
No, yo estaba de baja y esa noche me tocaba trabajar a mí, pero no fui porque estaba de baja. Y yo estaba en mi casa y mi hija y yo oímos gritos a las 11:00, no sé de qué hora exacta. Y se asomó mi hija y mi hija más Vicente. Y yo cuando me asomé con miedo, bajé, pero no, primero me paré, bajé. Y ya lo vi ahí desmayado. No sabíamos hasta qué circunstancias estaba él, hasta que pudimos acercarnos y tocamos, las puertas no se abrían del coche, fue un momento muy malo. Y después ya, pues, cuando entraron, ya le abrimos la puerta y ya lo tratamos de ayudarle, de intentar, hasta que vino la ambulancia y todo, porque lo íbamos muy ensangrentado. Y ya no pudimos hacer más. Él no habló, no se pudo expresar, no dijo nada.
No se pudo expresar porque un cobarde o unos cobardes hicieron lo que hicieron.
Sí, a una persona sola.
¿Te sientes insegura a la hora de salir a la calle?
Me siento súper insegura. Yo como ciudadana, primero, y como amiga de la hija de Vicente en paz descanse, yo lo que tengo que decir es que esto no se trata ni de racismo, ni de nacionalidades, ni de sexo. Se trata de gente mala contra gente buena, que cada vez son más gente mala la que hay. Y eso no tiene por qué estar pasando. Lo que debería de hacer el gobierno es invertir nuestro capital humano que generamos por trabajar por esto y por lo otro, invertirlo en la salud física y en la seguridad integral de todas las personas. Es lo que deberían de hacer con ese capital. Porque cada vez que viene una fiesta, un de esto, un lo otro, sí que tenemos millones para pagar artistas, para esto, pero no tenemos dinero para invertir en la seguridad de las personas. No puede ser.
Si tuvieras que dedicarles unas palabras, porque seguramente lo estarán viendo, a esos monstruos, ¿qué les dirías?
Les diría que cómo pudieron hacer una cosa tan mal. Ya te llevaste lo que querías, que era el dinero seguramente, o lo que hiciste, no sé lo que llegaron a hacer. Solo espero que lo paguen y que lo sufran, y no solo con la cárcel, sino que ellos sufran como sufrió mi jefe Vicente, solito ahí, que pudo llegar hasta mi casa para que lo ayudara solito, y gracias que no se quedó allí solito, sino lo pudimos estar con él en sus últimos momentos. Solo pido justicia, justicia nada más, es lo que pido. Y por favor, nos ayuda la justicia, que no lo dejen, que no se quede esto en pasó y ya está. Tienen que llegar hasta el fondo de que quién fue y que lo pague. Solo que lo pague, porque todavía el asesino está ahí. Y mañana puede ser otra persona, a una madre nuestra mayor, a una hija joven adolescente, a un comerciante, todavía el asesino está en la calle.
¿Cómo está la situación en cuanto a crímenes? Si me quieres enumerar algunos que han ido sucediendo en el barrio.
Es que recientemente, en lo que va de año, y lo conozco por personas cercanas, a mi amiga iba de la mano con su hijo por la calle a las 2 de la tarde y a punta de navaja por detrás le robaron el móvil. Ese mismo día de madrugada le robaron a un señor también aquí debajo en el Parque Don Benito, el otro día robaron en Cinco Océanos, el bolso aquí a una señora en la peluquería. Es que no sé qué se está convirtiendo este barrio, ni la sociedad o las personas que estén viniendo aquí, no lo entiendo. Estas cosas no se pueden dejar pasar por alto, porque son cosas de bastante gravedad y no hay que esperar a llegar al extremo como lo que le pasó al pobre Vicente. Hay que perseverar por la seguridad, siempre invertir en eso.
¿Crees que están cerca? ¿Hay informaciones de que están cerca de llegar a alguna conclusión o...?
No, el caso está ahí, no se puede hablar, ni siquiera nos han dado nada, sino hay que esperar. Confiamos en que cuando ellos ya tengan todo, va y todo para adelante.
Yo he sido vecino del barrio de Chamán toda la vida. O hace tiempo que no sabía la situación de pasar por un barrio, ¿sabes? Notar la gente asustada, ¿sabes? Las calles vacías, que se palpa, ¿sabes? La tensión en el ambiente. También han habido otros cambios, como pueden ser el tema de las habitaciones compartidas, que ha ido en exceso, en incremento. Mucha gente, sobre todo extranjeros, que vienen con un capital más alto del normal y cogen habitaciones o pisos en los que debería vivir una familia para intentar que vivan 4 o 5. Miras a tus alrededores y hay seguramente uno más arriba, abajo. Uno mismo puede ser ahí, que era mi antigua vivienda y es actualmente una habitación compartida seguramente para 4 o para 5 personas. Y es normal que uno diga es una situación insostenible. Cada vez también le preguntas a la gente del barrio y cada vez se ven más coches, ves más gente, ves más sociedad. Preguntas a la gente y te dice que es verdad que es uno de los barrios más poblados de Gran Canaria, sobre todo. Porque tú vas a otros sitios o vas, por ejemplo, al Lomo Polinario, vas al Batán y no notas el exceso ese de gente de las calles, ¿sabes? Aunque tenga calles comerciales, etc.
Los asesinos, los que atracan, si tuvieras que dedicarle unas palabras a estos monstruos.
Una semilla no es nada así.
Piensan, a ellos no les importa nada, van contra lo que van y punto. Sería decirle que todos tenemos familia, piensa si le puede pasar a tu familia, porque eres así, pero Es que yo pondría cadena perpetua, endurecería todas las leyes, que es lo que tienen que hacer. Yo no entiendo ni de políticas, ni estoy a favor de unas religiones o de otras. Mi abuelo siempre decía, con Franco esto no pasaba. No se puede quitar todos los crímenes que esas personas cometieron, pero es verdad que vivimos en el país de Jauja, todos a lo lailo, y aquí no pasa nada. Se cometen crímenes, atrocidades, robos y de tal, y aquí las leyes no se endurecen. Pues para esas personas, cadena perpetua como mínimo.
De hecho, hay gente que asesina, sale de la cárcel y vuelve a recibir.
Sí, es lo que yo siempre digo. ¿Cuál es el precio de la vida? Si se cogen a la persona o personas que le hicieron esto a Vicente, ¿cuál es el precio a pagar? Un par de añitos de cárcel y ya está. No puede ser eso. No puede ser tan banal el quitarle la vida a una persona o el provocarle daños físicos, morales. No puede ser tan light.
Cadena perpetua y no en hoteles como cárceles,
claro,
que tenemos aquí. No, 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 cárceles de verdad.
Sí.
Que tengan unas consecuencias reales.
Pero es que es normal. Muchos chiquillos de aquí del barrio toda la vida también dicen, da igual, yo robo, hago esto, hago lo otro, me voy para la cárcel, me dan de comer, voy al gimnasio, salgo con el paro, esto y lo otro. No puede ser. Es que no puede ser así. A veces este país da muchísima vergüenza, la verdad.
¿Crees que al chamán se le ha tenido olvidado en cuanto a seguridad?
Para mí sí se le ha tenido olvidado en seguridad y me parece que han estado, pero no han estado para lo que hay que estar.
Yo siempre he estado enamorada de mi barrio, pero desde hace un tiempo tengo mucha ganas de irme de aquí por todo lo que se está convirtiendo. Y lo que sí le quiero decir a la gente es que no miren a otro lado. El pueblo salva al pueblo. Que perdamos el miedo, que nos apoyemos y que siempre demos la cara por el otro, porque lo que hoy le pasa a otra persona, mañana puede ser tú.
Lo que sí he podido comprobar es que estamos en Pedro Infinito, zona comercial, zona donde hace un tiempo la gente salía, se divertía, hacía un poquito de ocio nocturno y demás. No hay casi personas, es decir, la gente se palpita ese miedo.
Estuve en shock 2 días, no dormí en 2 días, porque yo vi, no que viera el asalto ni nada, sino vi a mi amigo ahí en el coche. Yo estaba aquí en el bar tomando copas.
¿Usted presenció todo?
A ver, cuando estaba aquí en el coche, sí, mira, ahí está la mancha. Ahí está la mancha, esa es la mancha de sangre de él. Esa mancha es de él. Vale, toda esa sangre es la que derramó él. Ya llegó un momento en que ya no pudo más, paró el coche aquí.
O sea, que usted vio a Vicente en el coche.
Sí.
Desangrándose.
Sí, sí, ya estaba desmayado. Estaba desmayado y ya... Llegamos aquí y ya no se pudo hacer nada por eso, sino que llegó la ambulancia, se lo llevó y tal, pero estaba muy mal, muy mal, muy mal.
La gente tiene mucho miedo y es que es normal, no es un miedo infundado, es un miedo real, porque puede pasarte algo. Lo que no es normal es que una persona tenga miedo por salir a su propio barrio y por estar tranquilo y por estar en paz. Eso no tiene ningún sentido.
Soy Nauce Martín Vega, presidente de la zona comercial de Ciudad Alta, Yamá. Y bueno, estamos aquí para denunciar la situación que se viene aconteciendo en estos últimos meses de robos, robos con arma blanca y bueno, intentar transmitir el miedo que tienen la mayoría de los comerciantes y vecinos a estar en la calle, a abrir nuestros negocios, incluso a la hora de ir al banco, de hacer lo que es vida normal en nuestro barrio. Y bueno, eso es lo que queremos que cambie de alguna manera.
Bueno, aquí estamos hoy, jueves 16 de abril, conmemoración de un mes del fallecimiento de mi padre. Estamos recogiendo firmas. Queremos más seguridad en los barrios. ¿Qué pedimos exactamente? Presencia policial permanente y a largo plazo. Cámaras de seguridad en puntos críticos. Iluminación, mejor iluminación también en puntos críticos. Y una cuarta propuesta es que queremos un plan de acción específico por parte de las administraciones, donde nos digan todo lo que van a hacer.
Hola, ¿se puede grabar esto?
Ah, vale. Pues si querés, pregúntale a ella también.
Bueno, estamos recogiendo ahora mismo las firmas para acabar con la delincuencia.
Para seguridad,
entonces.
¿Qué tal? Buenas. Pues sí, claro, claro. Estamos deseando que haya más presencia policial aquí. La verdad que Cris se lo está curando muchísimo y al final, por Vicente y porque cada vez la cosa está peor, necesitamos esto y necesitamos que no pare la...
Como comerciantes de aquí, como empresarios, ¿cómo se sienten?
pues obviamente tenemos miedo, ¿sabes? Ya la cosa se pone fea cada vez que ves a alguien con una pinta un poco extraña, ya te pones un poco en alerta porque ya uno no sabe, ya le importa nada la hora, que haya gente, que no haya gente, ya esto está súper complicado, la verdad que sí. Que gracias, porque se está moviendo demasiado la historia y vas a hacer un cambio, o sea, creo que vas a ser el principio de un cambio y estoy
para eso bien. Hay que firmar.
Por favor, firmen, cada vez que vean una hoja, firmen.
¿Te han entrado también a robar?
Sí, sí.
¿Qué tipo de negocio tienes?
Tengo una peluquería y me han entrado dos veces a robar por la noche, rompiéndome verjas, puertas y demás. Y, pero claro, ya no solo que me entren a mí, sino que esto pueda acabar en la misma situación que ha acontecido con Vicente.
¿Qué ocurre con estos tíos?
Nada, como pueden ver, sí, hay presencia policial, pero vienen más a poner multas o a ver quién está mal aparcado que a controlar como necesitamos el que estas incidencias de robo no se sigan aconteciendo.
Búscame. La que está grabando ahora mismo es la encargada de dar dinero para estas camisetas y financiar todo esto, nos está ayudando. ¿Sabe dónde es?
Diseñar, hacer las camisetas, también nos hizo estos pañuelos y también se encargó del altar de mi padre de todas flores, de ponerlo bonito, de hacer carteles.
¿Saben su nacionalidad?
De Colombia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esto es un barrio unido, que hay diferentes nacionalidades, que estamos todos a una, que todo el mundo quiere seguridad, que la gente entienda que la delincuencia no entiende de nacionalidades, que lo importante es siempre, siempre, siempre estar contra ella, combatirla y que las administraciones hagan su trabajo. Que aquí hay gente que lleva toda la vida, la madre de Lorena, que es la persona que nos dejó esto, también tiene su tiendita aquí de toda la vida, y que somos una comunidad y que es muy importante que estemos todos unidos y que no se fomente la discriminación, la violencia, porque aparte de que no nos ayuda, y eso es lo que esperan, que nos peleemos entre nosotros, lo importante es que nos ayudemos entre todos, que no haya ningún perfil también para la búsqueda de la persona que le hizo o personas que le hizo esto a mi padre, que estemos todos unidos, que somos una comunidad variada y que nos cuidamos entre todos.
Ya saben, gracias por cierto a ti.
De Chamán y en otras zonas comerciales y barrios en general de Gran Canaria. La inacción de las administraciones le ha costado la vida a mi padre, han habido otros ataques. Lo que reivindicamos hoy es que las administraciones hagan su trabajo, que no tengan a los barrios abandonados como los tienen, sin presencia policial, sin cámaras, sucios, abandonados, guetizados, porque si esto no cambia, espero que no, pero vamos a tener que sufrir otro drama innecesario. Yo quiero reivindicar el papel que jugaba mi padre en este barrio, que era el de apaciguar, el de seguridad, el de comunidad, y sobre todo pedir a las administraciones que hagan su trabajo. No queremos más reuniones, no queremos que nos llamen, no queremos ir a plenos. Ellos tienen todo lo que necesitan. Todos los comerciantes les han mandado ya las medidas urgentes a tomar desde hace meses. Mi padre era una parte activa de eso. Y que hagan su trabajo ya, no hay excusas, es ya.
Bueno, pues esta es la realidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Carolina Darias. La inseguridad es total y absoluta en los barrios capitalinos. El caso de Vicente de Sumilandia, la gota que derrama el vaso.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Y con este apunte social ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. No se olviden, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.